Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, que seguimos en Buenos Días Madrid hasta la 1 en punto de la tarde, como todos los días de lunes a viernes aquí en Onda Madrid. Con planes, como siempre, como en cada hora de este programa, a lo largo de 3 horas, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de jardinería y nos vamos a adentrar en los próximos minutos también en el Madrid más misterioso y más paranormal. Pero empecemos por el principio, empecemos por la cultura.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y la cultura nos llega también a través de los audiolibros. De eso vamos a hablar, concretamente de uno muy especial, que es como una especie de serial, porque va por capítulos, y que podemos escuchar en Storytel, la plataforma en streaming de audiolibros, ebooks y podcasts, que estrena en exclusiva Wonderland, que es la última obra del escritor y guionista gaditano Benito del Olmo. Ya está disponible en formato de audiolibro. Benito, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Muy bien, pues encantada de hablar contigo. De esta, creo que es tu segunda incursión, ¿no?, en el mundo del audiolibro.
Sí, es la segunda obra que escribo directamente para ser escuchada. Es una gran diferencia respecto al formato tradicional, al formato leído, porque, claro, puedo utilizar recursos que no tienen cabida en un libro tradicional. Entonces, bueno, es mi segunda incursión y la verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado.
Pues fíjate, esto que me estás diciendo no me había parado yo a pensarlo. Claro, no es lo mismo escribir para que uno lo lea en un papel impreso que para que uno lo escuche, porque, como tú dices, claro, hay recursos que puedes disponer. Sería un formato quizá más parecido a una obra de teatro, ¿no?
Sí, es un formato a mitad de camino entre la producción narrativa y la audiovisual. De hecho, en Storytel se empeñan en llamarlo audioserie, y realmente es algo así, no es exactamente un audiolibro. Yo, para mí, un audiolibro es una persona leyendo en voz alta. Esto es otra cosa. Esto estamos hablando de que tenemos 4 narradores, tenemos interpretación, tenemos banda sonora, incluso tenemos efectos sonoros. O sea, cuando escribo no escribo, se escucha un disparo, no, ahora los lectores van a oír ese disparo. Tampoco digo, está sonando en la radio tal canción, no, lo que hago es que los lectores escuchen esa canción. Entonces, es muy divertido y tiene muchas, muchas posibilidades.
Fíjate, estamos volviendo casi al formato de las antiguas radionovelas, ¿no?, que tuvieron tanto éxito durante muchas décadas en este país, que se paralizaba prácticamente para escuchar algunas radionovelas. Bueno, pues es un poco ese formato. Hablamos, en este caso, de Wonderland, 10 episodios de unos 40 minutos aproximadamente. Cuéntanos un poco de qué va Wonderland sin destripar nada que no podamos destripar.
Bueno, Wonderland toma como referencia aquel proyecto frustrado de Eurovegas que iba a tener lugar en Madrid. Cuando aquello no salió, pues yo me quedé pensando, ostras, pues nos hemos quedado sin un escenario fantástico para desarrollar thrillers, desarrollar novelas negras, ¿no? Y luego pensé, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no planteo una ciudad del pecado, una ciudad de las redes pequeñita aquí en Madrid y todo lo que la rodea, todo lo que trae consigo, corrupción, desempleo, pobreza, en fin, todo eso? Y se me ocurrió ese Wonderland, que es un complejo de luz, de lujo y ocio enclavado en Madrid, y a partir de ahí desarrolla una serie de tramas, una serie de crímenes y unos protagonistas bastante especiales.
Claro, porque en el fondo de todo esto está el Benito del Olmo de la novela y de la narración negra, ¿no? De esta que te está dando tantísimos éxitos.
Claro, y al final ha sido todo de novela negra, yo me lo llevo a mi terreno. Cuando Storytel me propuso escribir para ellos, automáticamente pensé que esta historia, siendo, porque yo la concebí en principio como algo de visual, como algo para poder convertirlo en una serie de televisión, ¿no? Mientras que ese proyecto se hace o no, se me ocurrió que esto de Storytel, esto de la audioserie, es un buen formato, es una buena forma de darle salida y de dar a conocer esta historia. Y la verdad es que encaja muy bien, porque es una narración muy dinámica, con muchos picos, y creo que, vamos, los oyentes ya me están diciendo que están bastante satisfechos con el resultado.
Bueno, es que Wonderland suena así. Vamos a escuchar un poquito.
Era finalmente acusado del asesinato de esos chicos, las sospechas se alejarían de inmediato de Wonderland. El asunto de la droga que estos habían pretendido vender en el macrocomplejo también quedaría en un segundo plano, ya que podrían aducir que los habían matado por cualquier otro motivo. Para robarle o porque los hubieran mirado mal, por ejemplo. Me pregunté cómo se diría cabeza de turco en serbio.
Bueno, pues esa voz que estamos escuchando es la de uno de los cuatro narradores, creo que es su primera incursión en el mundo del audiolibro, Alex O'Dougherty. Muy buenas.
Muy buenas, Eli, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantada de hablar contigo, o no sé si te tengo que llamar Inspector Espinosa en este caso.
Puedes hacerlo si quieres, ya me he metido tanto y llevo todos estos días escuchándola además, que estoy enganchadísimo, que ya me puedes llamar como quieras.
O sea, que te has enganchado a ti mismo, ¿no?
Bueno, al resto de la novela, porque la verdad, como dice Benito, pues ya no soy solamente yo narrando todo, todo el tema, sino que aquí hay pues más narradores, más personajes, que yo... Pues, cuando se graban estas cosas no se coincide, ¿sabes? Entonces yo fui solo a hacer lo mío y de repente estoy escuchando pues muchas cosas y como dice Benito, es que está lleno de todo, de efectos, de sonido, de música y estás totalmente metido. Y voy por el parque y voy mirando a mis espaldas.
Uh-huh. Oye, Alex, que decía que creo que es tu primera incursión en esto de leer libros en voz alta, ¿qué tal la experiencia?
Maravillosa. La verdad es que... una pasión oculta que yo tenía, que tampoco la había confesado mucho, era leer en voz alta. Me gusta desde pequeño y ahora, pues bueno, también he tenido la suerte de varias películas que he trabajado, he hecho yo la voz en off y algún documental me han pedido que también la ponga, o sea que no es tampoco muy nuevo, pero es el primer audiolibro, sí, la audioserie que grabo y la verdad es que... estoy contentísimo porque es una cosa que me encanta.
Oye, Benito, cuando vamos al cine y vamos a ver una película que está basada en un libro, es verdad que todos llevamos en la cabeza un poco la fisonomía del protagonista y de los diferentes personajes, ¿no? Que siempre es el peligro que tiene llevar al cine un libro, que cada uno tiene en su cabeza cómo es... desde el lugar donde ocurren los hechos, uno se lo imagina, hasta la fisonomía de los protagonistas. En este caso, claro, también tenemos en la cabeza, sin que nos demos cuenta, la voz de los protagonistas. Y yo no sé si a ti te encajaba perfectamente la voz de Alex con la voz del inspector Espinosa.
Pues me encajaba también que fue una apuesta mía personal. Propuesta mía que... yo tenía muy claro que Alex encajaba perfectamente por su acento, por la forma de ser, por ese humor tan ácido que destila este inspector Espinosa. Entonces yo tenía muy claro que tenía que ser Alex. Se lo propuse a Storytel, le dije, esta es mi apuesta, tiene que ser él. Y en Storytel le dieron el visto bueno y salió para adelante. Y creo que no podría haber tenido un inspector Espinosa mejor, ¿eh?
Oye, Alex, vaya piropos, te está lanzando Benito, ¿eh?
Es que impresionante, la verdad es que ya se lo he escuchado antes y no me acostumbro, y me alegro mucho porque la verdad tampoco estoy muy acostumbrado a que me impongan, ¿sabes? Siempre he tenido que sufrir para conseguir los papeles y en este caso la verdad es que agradezco mucho también no solo a que él apostara por mí, sino que Storytel también se dejara convencer y yo creo que están contentos con la elección y la verdad es que yo también muchísimo porque creo que ha quedado muy guay.
Bueno, en vista del éxito de Wonderland, que repito que podemos escuchar en Storytel, cualquiera de nosotros, y que lo vamos a pasar divinamente bien y vamos a estar muy entretenidos, esto quizá el siguiente paso sea llevarlo a la pantalla. No sé, Benito, ¿tú cómo lo ves?
Pues como te he dicho antes, esto nació como un proyecto audiovisual.
Ya.
He cruzado la audioserie por el camino, pero el proyecto esto es llevarlo, convertirlo en serie, ya que Storytel lo tiene ya en 10 capítulos perfectamente estructurados, pues yo creo que es facilísimo encajarlo en el mundo visual. Veremos cómo funciona.
Alex, tú estarías encantado, me imagino.
Yo estaría más que encantado. Yo te digo una cosa, ¿cuánto hay que poner? ¿Sabes?
Que tú aportas.
Que yo pongo dinero, vamos. Me hago productor rápido.
Bueno, de momento, a la espera de que os podamos ver, lo que sí podemos hacer es escuchar y además, como digo, vamos a pasar un rato muy entretenido porque Wonderland lo tiene todo. Tiene misterio, tiene crímenes, tiene policías, tiene su trama, en fin. Algo, como digo, que desde aquí aconsejamos, Wonderland, en la plataforma Storytel, una historia de Benito del Olmo, interpretada, entre otros, y esto es una garantía, por Alex O'Dougherty. Muchísimas gracias a los dos y muchísima suerte.
Muchas gracias, Ale, igualmente.
Un beso, Benito. Un beso, Alex. Chao. Hasta la próxima. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y como cada miércoles, llega el momento de saludar al hombre con mejor planta de este programa, Pedro Martín, nuestro jardinero. Muy buenos días.
Buenos días, Eli, y buenos días a todos los siguientes verdes y de todos los colores. ¿Cómo estáis?
Pues, mira, muy interesados. Primero, porque nos vas a hablar de abonos, hoy sí que sí. Sí. Y después, porque vamos a responder, o mejor dicho, vas a responder, yo no sé por qué hablo en plural majestático, pero vas a responder a las dudas que nos han ido mandando algunos oyentes a lo largo de la semana a ese correo que tenemos especial para estas dudas.
Vamos a intentarlo, que hay mucho nivel ya.
Bueno, voy a recordar lo primero, que tenemos ese correo, que es muy fácil, conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Podéis utilizar ese correo a cualquier hora del día, de la noche y cualquier día de la semana para mandar vuestras dudas a Pedro. Si tenéis alguna duda sobre una planta en concreto, pues mejor que la acompañéis con una fotografía y así Pedro puede hacerse un poquito a la idea de qué es lo que le contamos. Por ejemplo, Modesto ha hecho esto mismo, ha mandado una foto, creo que muy ya bien. Tienes tú la foto, sí. Y dice, buenos días, ¿sería posible enraizar estos esquejes de pistachos que os mando en la foto? Muchas gracias.
Pues sí, Modesto, tienen un calibre ideal, que es ni muy grueso ni demasiado fino, y el largo, bueno, quizá un pelín largo, pero también podría valer. Lo que sí recomiendo es que para este tipo de esquejes, de estaquillas que hacemos, que también lo hacemos pues ahora en esta época pues con los rosales y un poco más adelante lo haremos con las hortensias si queremos reproducir esas especies, pues es utilizar, sobre todo en las leñosas, que el pistacho es de las leñosas, utilizar hormonas específicas. Hay hormonas específicas para aquellas estaquillas y para aquellas esquejes que hagamos, de plantas más tiernas, más carnosas o más leñosas, pues en este caso utilizaremos las que son hormonas específicas para estaquillas. ¿Por qué utilizamos las hormonas? Pues porque se consolidarán mejor las raíces serán más potentes, tendrán más poder de establecimiento y nos garantizará pues que la planta perviva y sea robusta, ¿no? Esté sana. Los que se dedican a la cría de pistacho suelen utilizar mejor las semillas. Yo recomiendo hacer las dos cosas para ver cómo se comporta una y otra. ¿Por qué las semillas? Pues porque las semillas son más inmediatas. En menos semanas tenemos la planta ya nacida, sobre todo en invernaderos, y vamos controlando su crecimiento. En estaquillas también está bien. Yo propongo que haga las dos cosas, pistacho. Si puedes, utiliza un semillero con semillas de pistacho bien seleccionadas, que no esté tostado el pistacho, que esté natural, y que pruebas la estaquilla. La estaquilla va a tardar un pelín más y vas a ir viendo como ambas van a ir produciendo hojillas y demás. Por cierto, el otro día olvidé la recomendación de hacer semilleros, el poner siempre cartelitos. Venden pequeños cartelitos para saber lo que hemos puesto, porque a lo mejor si solo hacemos uno, pues vamos a hacer tomates. Pues está claro que el que tenemos es de tomates, pero si hacemos varios o de distintas variedades de la misma especie, pues es conveniente poner que no tenemos esos cartelitos porque no hemos ido a comprarlo. También utilizamos un recurso natural, los palitos de los helados que hemos ido guardando durante todo el año, que hemos hecho muchas cosas con ellos, trabajamos manuales con los niños y demás, pues ahí podemos poner el indicativo de lo que hemos sembrado y plum, lo pinchamos en ese semillero que hemos hecho con tanto cariño. Y bueno, pues que creo que con esto haber podido ayudar a Modesto con sus estaquillas de pistacho, ya nos dará una bolsita o algo para probar.
Seguro que sí. Bueno, Raúl nos dice, buenos días, soy Raúl. He comprado unos bulbos de narciso y jacinto ya sembrados y con planta. Sí. ¿Los puedo trasplantar a mis macetas ya? Vivo a 1000 metros de altitud. Muchas gracias.
Bien. Lo que ha comprado ya es la planta con la tierra y con la parte herbácea, o sea, con la planta ya nacida. Lo puede trasplantar. Lo que ocurre es que si lo ha tenido en un sitio pues muy abrigado y pasarlo de pronto a esa altitud, pues requiere una transición. Si no es así, si lo ha tenido a la intemperie, bueno, sobre todo si lo ha preservado de las heladas que ha habido a raíz de la nevada y demás, pues si lo ha tenido a la intemperie, que puede estar perfectamente, siempre y cuando no haya caído la nieve y demás, pues lo puede trasplantar directamente a ese sitio donde él quiere, Raúl, a esas macetas más grandes o a ese suelo directamente. ¿Qué tiene que hacer, preparar? Bueno, pues mullir muy bien el suelo, o sea, tenerlo muy bien labrado, muy mullidito, o sea, que la planta cuando la metas con su cepillón, pues esté blandito, esté mullido, no esté ni pedregoso, ni demasiado arcilloso, ni demasiado duro, o sea, que esté en una cama muy a gusto. Y bueno, pues que no le falte la humedad en esos primeros instantes del trasplante, y nada más, y esperar a que florezca en pocas semanas.
Muy bien. Paco tiene una duda. Dice, he oído que regar las plantas con agua en la que hemos metido unos clavos oxidados es bueno. ¿Es cierto?
No es un error hacerlo. El abono férrico se consigue de muchas maneras, pues con virutas de hierro que conseguimos en una cerrajería, ese polvillo de resultante de cortar trozos de hierro. Lo viene ya en quelatos, que es para mí el más idóneo porque lo asimila de forma natural, porque todo lo que metamos, por ejemplo, podemos clavar un hierro oxidado, que lo hemos hecho muchas veces, pues próxima a una hortensia para cambiar el pH de ese terreno y así modificar la coloración. Pero el agua con hierro oxidado no está mal, o sea, siempre y cuando no le caiga a la planta, a la flor directamente y a la hoja, porque lo suyo es que lo asimile por la tierra, para que lo vaya asimilando poco a poco, no es un error hacerlo. Tampoco nos pasemos en demasiados clavos, a ver si ahora vamos a llenar los cubos de agua de todos los hierros que nos encontremos y, bueno, pues va a ser ahí como un caldo chocolatoso. No, o sea, una proporción media, o sea, vale, pues tú metes un par de clavos, dejas que se oxide en ese agua, lo reutilizas y si encima es reposada muchísimo mejor, no apuras todo el recipiente, pues mejor todavía. O sea, que no es un error hacerlo y, bueno, si tiene posibilidad lo puede hacer, pero también se puede conseguir y es más cómodo el tener a mano siempre un paquetito con quelatos, con abono férrico, que lo que hace es que lo utilizamos cuando las plantas amarillean, tiene esa carencia de ese elemento, pues que les hace estar más vigorosas, más verdes o más brillantes, ¿no?
David dice, he plantado dos aguacates en dos macetas. Uno ha crecido sin problemas y el otro no. Están uno al lado del otro, en el mismo lugar, con la misma luz, y los dos tienen el mismo riego. ¿Qué ha podido pasar? De verdad que no lo entiendo, dice David.
Serán de distinto partido político, si es que eso a veces es caprichoso a la naturaleza, y igual que tú te resfrías y yo no, o viceversa, pues a veces es así. No desespere, porque seguramente esa planta tiene menos poder de germinación y lo que ocurre es que a lo mejor tarda un poquito más. O sea, simplemente que es menos potente a la hora de brotar y le cuesta un poco más. No es matemática en la naturaleza, afortunadamente. Y bueno, pues unas nacen un pelín antes, otras un pelín más tarde, que no se desespere, que renueve el agua pues cada 10 días aproximadamente y siempre agua reposada, y si lleva algo de nitrógeno el agua, que lo hemos dicho en ocasiones, pues el resultante del deshielo de unos cubitos de hielo o el de la cocción de unas legumbres o unas patatas, pues también estaría bien, porque le estás aportando nutrientes a ese agua y le estimula sin forzar a que brote pues de forma más natural, pero que no desespere, que seguramente brotará.
Oye, que tengo yo una duda con los huesos de aguacate, ya que David lo ha dicho. ¿Cómo se plantan? Porque es que hay veces que salen, es verdad, y otras veces que se quedan ahí quietos. ¿Eh? A lo mejor es que lo estamos... Yo lo he pensado más de una vez. Digo, a lo mejor lo estoy plantando al revés, de manera que el tallo va hacia abajo y la raíz va hacia arriba. Claro.
Mira, normalmente hay recipientes que son así cónicos, que de pronto se cierra el cuello como si fuese la cintura de una chica estupenda. Y arriba vuelve otra vez a abrirse. Dejamos normalmente el aguacate para que no se cuele del todo en el jarrón, en ese jarroncito, y echamos agua. El agua va transmitiendo humedad al aguacate sin llegar a tocarla, y eso hace que aparezcan raicillas, y luego ellas solas contactan con el agua y se mantienen ahí bastante tiempo hasta que lo pasamos definitivamente a tierra. Si no tenemos ese tipo de jarroncillo, pues lo que hacemos es que le pinchamos unos palitos y lo ponemos en un vaso, de tal forma que no se nos cuele, que no se nos caiga hacia abajo, pero que no toque nunca el agua, o sea, que tenga el agua a 2-3 centímetros aproximadamente, o un poquito menos, y con eso es suficiente. En un sitio pues que no haga mucho calor, que esté fresquito y, bueno, pues más o menos soleado, que está bien, aunque si está en oscuridad también lo va a hacer, pues va a producir esas raíces que tanto añoramos y que nos manifiestan que la planta pues va a pervivir y que luego la vamos a pasar a tierra, ¿no?
Bueno, pero no hay una manera especial de poner el hueso. Te quiero decir, si lo plantas directamente en tierra, para que no...
No, lo puedes plantar directamente en tierra, pero la tierra debería ser arenosa y debería estar constantemente húmeda, sin encharcar, porque quiere mucha humedad ambiente. Es una planta tropical, quiere mucha humedad ambiente, con lo cual el sustrato tiene que mantener la humedad. Para que el sustrato retenga humedad, pues le utilizamos una serie de materiales, la vermiculita, a veces la arlita debajo, en fin, según tipo de arena de río, de una granulometría a otra, envuelto con el sustrato que tengamos. ¿Para qué? Pues para que cuando reguemos, pues no se vaya enseguida el agua a la parte de abajo y que retenga un poquito esa humedad en ese tiestecito hasta que le veamos brotar, ¿no?
Bueno, pues vamos ya, una vez resueltas las dudas de nuestros oyentes, vamos con el abono. ¿Cuál es el mejor y cómo tenemos que abonar?
A ver, si queremos que las plantas de nuestro jardín, de nuestra terraza, de nuestro huerto crezcan y florezcan vigorosamente, es importante que la tierra siempre tenga una buena reserva de diversos materiales que sirven de eso, de alimento, pues a permitir una estructura que permita el desarrollo de esas raíces, de la aireación del suelo, que también lo conseguimos con otros complementos, pero ya lo diremos más adelante. Y también lo que hacemos es que florezcan las plantas en su calendario normal, natural. ¿Cuál es el mejor abono? Bueno, cada planta. ¿Y cuándo abonamos? ¿Y por qué abonamos? Ya hemos dicho por qué abonamos, para que se mantengan a gusto, crezcan y florezcan. ¿Y cuándo abonamos? Bueno, pues las plantas de floración unos meses antes de que florezcan, en el huerto para hacer enmiendas, en las jardineras pues para que mantengan ese verdor si son plantas verdes y estén vigorosas y potentes y no les acudan ciertas enfermedades. Cuanto más sano esté una planta, más fuerte va a estar y más va a resistir a un posible ataque de algún insecto o de algún tipo de hongo, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Cuáles son los mejores abonos? Bueno, está el abono de estiércol, cada vez más escaso. El abono del estiércol tiene que estar perfectamente seco. No podemos echarlo en proceso de fermentación, porque esa acidez lo que va a hacer es que va a quemar donde lo echemos. y como sueltan amoníacos, pues todavía peor. O sea, vamos a hacer un efecto contrario en la planta. El estiércol lo hacemos pues para aflojar terrenos, depende de qué estiércol. El de caballo cuando la tierra está muy arcillosa y muy apretada. El de oveja y de cabra pues para abonar y enriquecer el terreno. La turba lo usamos para otros menesteres. Por ejemplo, la turba se obtiene de yacimientos de musgos fosilizados de cientos de años. Esto lo hacemos también para hacer enmiendas del pH del suelo, cuando queremos modificar, porque es muy diferente al natural, al pH neutro, que es el que nos proporcionaría pues hacer un huerto o el plantar cualquier tipo de semillas o de flores o de plantas en nuestro jardín o en nuestra terraza, porque solo tenemos un tiesto, pues es lo mismo, ¿no? Los abonos verdes, pues los abonos verdes constituyen, para mí, son plantas cultivadas especialmente, por ejemplo, en un prado. Pues tú siembras plantas leguminosas, por ejemplo, el trébol, y esas plantas, luego lo que haces es que las cortas y aras el terreno con esa planta. Eso sirve de nitrógeno para el terreno, para luego plantar otra serie de cosas, ¿no? Esto en resumida, como muy resumido, puede ser muy extenso y estaríamos horas hablando y extendiéndonos, pero como base está bien. Luego vemos muchas veces que voy a comprar abono que se mezcla con el agua para plantas verdes, voy a comprar abono que se mezcla con el agua para plantas de flor, bien, pero siempre, por favor, respetando mucho las instrucciones en las dosis, porque si nos pasamos de abono, no por abonar mucho más a una planta,
va a crecer,
vamos a
más,
conseguir,
claro.
ni vamos a conseguir mejores resultados. A veces es el efecto contrario. Es como, vale, nos gusta el buen vino y nos tomamos una copita, está bien. Dos a lo mejor nos altera, pero ya tres o cuatro nos fastidia el hígado. Bueno, pues esto es un poco parecido, ¿no? O sea, la planta no puede asimilar todo lo que le echemos porque no tiene esa capacidad. Ya sabes que la naturaleza no hace cambios bruscos, sino que va poco a poco y se va adaptando pues a, según qué cambios de clima o qué cambios de condiciones climáticas.
Bueno, pues yo me quedo con ese mensaje, sobre todo a la hora de ir a abonar nuestras plantas. Para empezar, pedir consejo donde vayamos a comprarlo, leer bien las instrucciones,
claro,
no pasarnos de la raya.
Exacto, si tenemos plantas de flor, si su raíz es más profunda o no, si son plantas ácidas o no, todo eso, que en un pequeño programa no nos da tiempo, pero sí nos indica que, ojo, vamos a leerlo antes o a preguntar. Pregunta las veces que sean necesarias, que no pasa nada, porque aquí estamos para ello y en los lugares profesionales donde lo venden normalmente también. Pero si no, que acudan a nosotros, que estaremos dispuestos a ayudarles.
Perfecto. Bueno, ¿nos despedimos con adivinanza?
Sí, de estas que te gustan.
Bueno, no.
A ver. Soy hierba titiritera, que me subo a la pared, he hecho las casas abajo. ¿Qué cosa, qué cosita es?
¿La hiedra?
Exacto, muy bien.
Bueno, estará fácil, ¿eh? Estará muy fácil.
Bueno, como siempre me estás criticando, le voy a poner una intermedia, pero también hay otra forma de decirlo. A mí me gusta trepar y subir por las paredes y me agarro con tal fuerza que la construcción perece.
Bueno, pues como le he acertado a la primera, me quedo esta semana contentísima. Muy bien, Pedro, la semana que viene más, ¿de acuerdo?
Un saludo a todos.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cuando son las 12 y 34 minutos, vamos a movernos un poquito por esta casa de Radio Televisión Madrid y vamos a ver qué es lo que se cuece en Telemadrid, en la redacción. Muy buenos días, ¿quién anda por ahí?
Hola, muy buenas. Hola. Aquí Adela González Acuña, la jefa de la redacción. Hoy arrancamos, como siempre, con las imágenes más divertidas, más impactantes y con una entrevista que nos ha concedido Víctor. Víctor es un youtuber que tiene más de 300.000 seguidores y seguro que le conocéis porque es el youtuber que ha pedido un aeropuerto para Andorra. Claro, las redes sociales se han incendiado, a algunos se le han echado encima porque le recuerdan que este chico vive en Andorra, paga los impuestos en Andorra y que con esos impuestos se pueden hacer cosas como, por ejemplo, un aeropuerto o, estando como estamos, costear y apoyar a la sanidad pública. Hemos hablado con él de todo esto, pero entre las preguntas que le hemos planteado, le hemos dicho, ¿dónde te vas a vacunar? os va a sorprender la respuesta. Y dentro del culebrón Pantoja, Julián Muñoz ha concedido una exclusiva a una revista. Uno de los titulares, uno, porque hay muchos, dice: ¿dónde guarda el dinero Isabel Pantoja? Es su mayor secreto. Y también ha tenido otras perlas. Hoy vamos a hablar además con el abogado de Fran y de Cayetano. A Julián Muñoz le han preguntado qué opina Isabel sobre los hijos de Carmina. Así que vamos a tener ahí las respuestas de este abogado. Y atentos, porque los test anales han llegado a España. Ya se están haciendo en Galicia. Lo que nos preguntamos es cuánto tardarán en llegar aquí, a Madrid. Vamos a hablar con un microbiólogo. Tenemos muchas dudas. Habiendo PCRs, test de antígenos, los test rápidos, ¿qué aporta este test anal? ¿Es tan incómodo como parece? ¿Es más eficaz? ¿En qué casos se tiene que hacer? Todas esas respuestas nos las va a dar un experto, un microbiólogo, pero si vosotros queréis plantearnos otras preguntas, ya sabéis que tenemos nuestro número de WhatsApp 637-346-067 abierto en todo momento para vuestras dudas, vuestros audios de WhatsApp, vuestras fotos, también vuestros vídeos, denuncia, lo que nos queráis contar. Sabéis que la redacción es una redacción abierta, en la que queremos estar al día, queremos informaros y no morir de aburrimiento. Está ya todo el equipo trabajando, dispuesto. Hoy también habrá politicadas y de qué manera. En el aspecto deportivo no os puedo adelantar nada, pero Rodrigo Fáez, ojo, que nos va a traer grandes titulares. Así que ya lo sabéis, a las 3:30 en Telemadrid, la redacción. ¡Os esperamos!
Pues ahí nos encontramos, 3:30, Telemadrid, la redacción.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y cuando son las 12:38 de mediodía, yo estoy encantada de inaugurar una nueva sección interesantísima que va a mantener todas las semanas con nosotros, tal día como hoy, los miércoles, nuestro compañero Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso, que se emite los viernes a las 11 de la noche en esta misma casa, en Onda Madrid, y que además cuenta con cantidad de seguidores muy interesados en temas que tienen que ver con lo misterioso, con lo paranormal, con esas cosas que son inquietantes, que siempre nos producen una grandísima curiosidad. Álvaro, muy buenas.
Hola, estoy encantado de estar por aquí y de hablar de misterio, claro que sí.
Bueno, pues a partir de hoy, ya lo sabéis todas las semanas, los Expediente X de Álvaro Martín en el Buenos Días Madrid. Y hoy, para estrenarnos, Álvaro, creo que nos vas a llevar a un lugar que está casi olvidado de nuestra ciudad. Un lugar, una construcción del siglo XVII, de la que aún queda algo en pie, que ha sufrido alguna modificación con el paso del tiempo, que fue Palacio Real de recreo, de asueto de los reyes, de algunos borbones, que fue escenario de batallas y en el que ocurren cosas muy misteriosas. ¿Qué lugar es ese?
Pues sí, me refiero a un sitio que es más antiguo que el propio Palacio Real y que hasta hace muy poco era un sitio olvidado en Madrid. Me refiero a lo que queda del Palacio del Buen Retiro. Es una construcción, como bien dices, del siglo XVII. En el año 1630 arrancan esas obras y resulta que, bueno, tiene un periplo muy interesante, que ahora podemos comentar algo, pero claro, esto fue Museo del Ejército, fue su último uso hasta el año 2009, que ese Museo del Ejército pasó al Alcázar de Toledo, y desde el 2009 es un sitio olvidado en Madrid, cerrado a cal y canto, y esperando hasta hace poco, esperando que alguien lo restaurara y que alguien le diera otro uso. Hoy por fin podemos decir que este año van a comenzar las obras para remodelarlo.
Bueno, en estos 12 años que lleva cerrado, y seguramente antes también, hay testimonios y hay testigos, creo que bastante fiables, ¿no?, y bastante solventes, de que en ese lugar ocurren cosas que no son muy inexplicables, iba a decir que no son muy bien cómo explicar, porque son inexplicables.
Así es, y además es que cuando a mí me llega el mensaje de un militar, nada más y nada menos que un comandante, el comandante José Antonio Suárez, que fue jefe de investigación y conservador jefe del archivo del Museo del Ejército durante muchos años, antes de su cierre, me llega un correo diciéndome, mira Álvaro, aquí pasan este tipo de cosas, vamos a reunirnos un día, si quieres te cuento con un café. Y yo estaba alucinando. Pero estas personas que están muy acostumbradas, como también los, por ejemplo, los policías y demás, están muy acostumbrados a enfrentarse a situaciones, pues eso, de tensión, pues que han pasado miedo dentro de este palacio, cuando tenían que hacer sus guardias, o cuando el museo estaba vacío, que estaba cerrado, y ellos seguían trabajando en su interior, y se encontraban con fantasmas, pues claro, como es el propio edificio, fantasmas de distintas épocas. Incluso, claro, como hemos dicho, aquí por aquí pasaban los Austrias, el primer rey que estuvo aquí fue Felipe IV, después con los Borbones también hubo, por ejemplo, Felipe V lo utilizó como residencia principal cuando el Alcázar se quemó y hubo que construir después el Palacio Real, y hasta incluso Fernando VII es el último rey que pasa por allí y el que decide que después de la guerra contra los franceses, después de esas batallas a partir de mayo de 1808, ha quedado tan destruido, ha quedado tan mal como quedó el Retiro en general, pues que no merece la pena reconstruirlo, sino solamente asegurar lo que quedaba. ¿Y qué quedaba? Lo que hoy tenemos en pie, que es el Casón del Buen Retiro, donde no se han registrado, que yo sepa, fenómenos extraños, que es el antiguo salón de baile, y luego separado está ese ala norte, que es lo que se llama el Salón de Reinos, donde, como te digo, ha habido un montón de experiencias paranormales. Además, no solo se han visto personas.
O sea, hablamos de fantasmas, de apariciones.
Sí, sí, apariciones, por ejemplo, mira, de la época, de un personaje que parece de la época o de Felipe V o de Carlos III, es decir, parece del siglo XVIII, ¿por qué? Porque luce la típica peluca empolvada con rizos esta que llevaban los aristócratas, y claro, un vigilante de seguridad se encuentra con un tipo vestido de esta guisa y a la antigua, y claro, yo me imagino que lo que pensó es que había algún tipo de recreación, pero el caso es que el museo estaba cerrando y le echó, le dijo, señor, tiene usted que marcharse de aquí porque estamos cerrando ya, al hombre de la peluca. Resulta que el hombre no le hizo ni caso, se quedó por allí, y cuando el vigilante volvió para reprenderle porque no le había visto salir, en la sala donde había aparecido ya no había nadie, pero donde él estaba parado había un cuadro, un retrato de un señor que se llama Félix de Gazola, que fue el fundador del Real Colegio de Artilleros en la época de Carlos III. Su retrato estaba allí y su lápida, que no su tumba, pero su lápida también estaba expuesta en el museo. Y esa es una de las apariciones. Ha aparecido una mujer también vestida de muy antiguo, con una especie de vestido rojo, que podría ser incluso del siglo XVII. O incluso, una cosa que a mí y a la gente le suele asustar mucho, se han registrado fantasmas de niños por allí.
Uy, por Dios, qué cosa más grimosa. Porque ya dices tú, en el caso del señor de la peluca blanca, por ejemplo, que al que le reprende un vigilante, él no hace ni caso, porque esta es una de las características, ¿no?, de lo que llamamos fantasmas, que van como a su bola, que no ni hablan ni interactúan cuando se les aborda de alguna manera.
Generalmente no hacen ni caso. Y generalmente viven en una especie de realidad paralela. Ellos están a su bola, es verdad, como bien dices, incluso hay historias de que parece que no sepan que están muertos y entonces siguen haciendo sus quehaceres cotidianos. Y en este caso fue de estos del libro, de no hacerle ni caso. Esto en la parapsicología se le suele llamar espectros. Cuando es un fantasma que parece que vive en otra realidad y no interactúa con el testigo, se le suele llamar espectros. Así que estaríamos hablando en este caso de un espectro que apareció por allí, no le hizo ni caso, pero es verdad que tan pronto apareció como desapareció. En el caso de los niños, por ejemplo, tenemos que dos personas distintas que no se conocían entre sí y en distintas épocas los vieron. Lo que suele notarse lo primero es en un lugar que se llamaba la planta de ingenieros, que es una planta alta de lo que queda de este palacio.
Sí.
Se escucha desde la planta de abajo como ruidos de que hay, como hay niños jugando, o sea, como pasitos correteando y risas. Repito que el museo estaba cerrado. Bueno, pues el vigilante va sujetando su pistola, no podía sacarla, pero sujetándola por si acaso se había colado alguien o varias personas. Abrió de golpe la puerta de la planta de ingenieros y allí ya no había nadie, se fumó. Otra persona sintió lo mismo, ese traqueteo, esos pasos y también como gritos. Al llegar a la sala todo se calma, pero tenemos el testimonio de otro militar que se llama Simón, que es que Simón, el cabo Simón, vivía y pernoctaba en este palacio. Entonces él se encontró con cosas muy extrañas por la noche en este lugar. Entre ellos, a los pies de su cama una noche se levantó y había dos niños mirándole vestidos con una especie de camisón que parecían muy antiguos, vaya.
Por Dios, cosa que más miedo te pueda dar, que dos niños en camisón mirándote fijamente, yo creo que no existe. Algún día tendremos que hablar, fíjate, hoy estrenamos esta sección, Álvaro, algún día tendremos que hablar de la figura de los fantasmas, de los espectros, de por qué nos da tanta... Nos impresiona tanto, por ejemplo, eso, ¿no? Los sonidos nos impresionan mucho, las voces dan mucho miedo, las voces de niño ya te pueden morir, y los niños en general han sido muy utilizados también en las películas de miedo, y algún día tendremos que hablar de por qué, ¿no? ¿Qué es lo que se nos remueve dentro cuando vemos este tipo de cosas o nos cuentan este tipo de cosas?
Sí, porque además, bueno, siempre nos llama mucho la atención. En mi programa también tratamos casos de crónica negra. Cuando la muerte es la muerte de un niño, pues siempre es mucho más llamativa, mucho más trágica por ese recorrido que tiene por delante. Entonces, que te aparezca el fantasma de un niño es también rememorarte qué le ha llevado a este niño a ser un fantasma, es decir, a estar muerto en definitiva. Y claro, yo creo que es algo que impone mucho cuando sucede, sí.
Bueno, pues hoy ha sido el estreno de esta sección que vamos a llamar a partir de ahora Los Expedientes X de Álvaro Martín, que recuerdo es también director de Madrid Misterioso, algo que podemos escuchar, un programa que podemos escuchar los viernes a las 11 de la noche aquí en Onda Madrid. Hoy nos ha llevado para estrenarnos a ese Palacio del Buen Retiro donde... Bueno, hay testimonios, como decimos, tan valiosos como el de militares, que no suelen ser personas dadas a la fantasía, que hablan de apariciones, de ruidos, de sonidos, en fin. Algo que pone los pelos de punta. Álvaro, que ha sido un placer. La semana que viene más, ¿de acuerdo?
Un placer. Y tengo una psicofonía de unos niños en ese palacio. Si quieres, te la traigo otro día.
Venga, sí, tráemelas la semana que viene, que me encanta morirme de miedo con estas cosas. Un beso, Álvaro. Hasta luego.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Honorato, que hay que resolver nuestro juego de Twitter.
Sí.
Cuéntame.
Esa imagen que hemos puesto en nuestro arroba buenos días OM, una imagen de microscopio electrónico, y hemos dado tres posibilidades. ¿Era zumo de naranja, era polvo o era brócoli?
¿Qué han dicho los oyentes?
Correcta.
Lo primero que han dicho, bueno, los oyentes.
Han dicho polvo.
¿Y la respuesta correcta es?
Primera opción.
Zumo de naranja.
Zumo de naranja.
Pues te puedo asegurar y te lo prometo que yo he votado zumo de naranja. Quizá por los colores, no sé por qué, pero por los colores. En fin, que mañana habrá que colgar otro nuevo juego en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Hasta mañana, Honorato.
Adiós.
Y para terminar el programa de hoy vamos a hablar de un proyecto que nos ha gustado. Un proyecto que parte del Ayuntamiento de Madrid para detectar las situaciones de personas mayores que están solas sin querer estarlo. Es una situación muy dura siempre y ahora en tiempos de pandemia más. Es una iniciativa que además se completa con el refuerzo de las redes vecinales. Nos lo va a contar todo Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, y estamos además conociendo esta mañana cómo funcionan las redes vecinales que tú mencionabas. Una de ellas ahora mismo está trabajando aquí en el distrito de Arganzuela. José, y esta mañana estáis repartiendo esta guía de Madrid Vecina, ¿no?, para ayudar también a todos los vecinos de este barrio a detectar y a prevenir la soledad de las personas mayores. ¡Qué bonito! Gente joven, gente mayor.
Así es, bueno, hoy es esta ruta que tenemos hoy de sensibilización, pues lo hacen las compañeras y compañeros de la entidad, de grandes amigos, dentro del proyecto Madrid Vecina, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y dentro de la estrategia contra la soledad no deseada. Y bueno, esta ruta es, pues, intentamos llegar a los establecimientos del barrio, dentro del tejido vecinal que hay en cada barrio, en cada distrito, pues para que sirvan como antenas de detección de posibles casos de personas mayores que viven solas dentro del barrio, porque al fin y al cabo los establecimientos conocen perfectamente a las personas que viven dentro de los barrios, son una parte más intrínseca de cada calle, de cada barrio, y pueden conocer a las personas mayores que de verdad necesitan, pues,
más ayuda, ¿no?
Más ayuda, pues, que viven solas, pues, que pueden necesitar...
alguien le haga la compra, grandes, que alguien charle con ellos...
Sí, 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 al fin y al cabo es hacer llegar el proyecto de grandes amigos, pues, con este proyecto de Madrid Vecina, pues, para llegar a poder evitar la soledad no deseada en las personas mayores.
Mira, fíjate si no va a conocer bien Lorenzo a la gente de su barrio, que trabaja en una floristería que lleva abierta 40 años, y tú muchas veces te conviertes en antena, escuchas muchas cosas, ¿no? Y sí, las haces llegar a personas que pueden paliar situaciones difíciles.
Exacto, hay que intentar ayudarnos entre todos y más a las personas mayores. Y lo que tú dices, es tanto tiempo aquí, pues conoces a muchas.
¿Te has conocido en estos últimos meses? ¿Te has encontrado con gente más sola? Gente más preocupada, gente más perdida.
Gente más triste, tremendamente triste. Sola, pero triste. Hay mucha tristeza, mucha tristeza.
Mira, también estamos conociendo, Eli, esta mañana a gente como Rosario. Por dar algunas cifras, uno de cada cuatro mayores de 65 años de los 650.000 empadronados en Madrid vive sola. Es además una cifra que se prevé que va a crecer también por la pandemia. Rosario, ¿tú te has encontrado algunas veces en esta circunstancia y has recurrido, bueno, a ayudas que te han venido bien, me imagino, ¿no?
Sí,
¿qué
claro.
es la soledad y cómo la sentiste tú?
Pues eso de que no llevo aquí 13 años, pero apenas conocía gente y claro que me sentía muchas veces sola. Y sobre todo al jubilarme, pues que ya tenía mucho tiempo para estar en casa, pues me veía muy sola. Y bueno, de esta otra manera, con grandes vecinos y amigos, pues la cosa ha cambiado bastante, ya conozco a algunas personas más, voluntarios, y bueno, pues es un incentivo, sabes que en un momento dado puedes llamarles y hablar con ellos.
Y sí, sí, tú eres una de las voluntarias y estáis ofreciendo estas claves para detectar cómo podemos saber si una persona se encuentra sola, si por ejemplo observamos que han cambiado sus rutinas o que está triste, como nos decía Lorenzo, ¿no? Son quizás algunas guías que deberíamos servir para encender las voces de alarma, ¿no?
Efectivamente. No solo que cambien las rutinas, sino que ellos te refieren como que se sienten solos, que necesitan algún tipo de apoyo, un poco de ocio, tiempo libre, salir y poder hacer cosas para sentirse también, pues, un poco útiles y sentirse un poco mejor.
Claro, señales que estamos comprobando aquí, tú que también me estabas enseñando la guía, si comprobamos que nuestro vecino más cercano ha descuidado la imagen, ¿no?, o que hace tiempo que no le vemos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo podríamos ayudarlo?
Muy bien, pues la verdad es que ofrecemos unas propuestas en ese sentido, en función del vínculo que haya con la persona, pues si hay confianza, pues le animamos un poco a que tome la iniciativa o que nos dé permiso para poder contactar, porque las propuestas que ofrecemos, pues, es de compañía, de tener contacto con recursos vecinales, otros recursos del distrito que hacen muchas cosas para las personas mayores, para socializar con otras personas, con jóvenes, con mediana edad y demás. Entonces, gracias a ese trabajo, conseguimos que las personas mayores puedan estar más atendidas, ¿no?
Por eso todos los voluntarios que hoy están rastreando estas calles, ¿te has encontrado con alguna persona mayor en una situación delicada?
Sí, la verdad es que hemos tenido ya algunas derivaciones por parte de los comercios y está siendo maravillosa la cooperación tanto de los comercios, las porterías, los vecinos, vecinas, voluntarios, voluntarias, y los recursos del distrito también, que están jugando una labor muy importante en el tejido social que vamos conformando.
Pues muchísimas gracias. Proyecto puesto en marcha, como decíamos, por el Ayuntamiento de Madrid. Aquí tenemos algunas de las personas que colaboran. Y por si los oyentes quieren ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo acudimos?
Bueno, pues ya está disponible la página web madridvecina.es y también a través de grandesamigos.org, pues tenemos toda la información pues de este proyecto y de todas las patas dentro de Grandes Amigos y pues cualquier programa de acompañamiento afectivo, pues ya sea en domicilio, en residencia, telefónico, también pues ahora con todos los problemas que nos ha traído consigo la pandemia, pues también el programa de Grandes Vecinos, un montón de posibilidades. Ahora mismo pues es necesario voluntariado también aquí en Madrid. Y
pues aquí tenemos todos los datos, Eli. Muchísimas gracias. Vamos a recordarlo, madridvecina.org, cómo detectar y prevenir la soledad de las personas mayores, puesto en marcha también gracias al Ayuntamiento de Madrid, un proyecto que cuenta con personas de diferentes generaciones, como estamos comprobando. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it. Pues hay que ir pensando en irse a comer. Los de las 10 buenos días también tenemos esa costumbre. Así que nos marchamos. A las 10 mañana estamos de vuelta. So say to run home.